Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados.
¡Ach!
Sí. Acá los chicos, que ya de paso los presento. Por un lado lo tenemos como siempre a Gaby.
¡Hola!
¿Qué onda? ¿Todo bien, Gaby? Por el otro lado del mundo.
Sí, mejor que vos, bien. Mejor que vos, seguro.
Bueno,
así que...
Mejor que vos, bien.
Menos mal que no hicimos el otro episodio, porque hubiera sido peor, porque es una suma de Comic-Con más un show de Él Mató, más... frío, más calor al mismo tiempo, todo mezclado en...
Drogas.
No, chicos,
el cambio de temperatura nos está matando.
Sí, y sí, ahí apareció la otra voz de este podcast, que es Hernán Fretes. ¿Qué onda, Hernito? ¿Todo bien?
Hello.
¿Cómo va todo también?
Hello.
Hernán Ezequiel con S.
Sí, exactamente.
Tal cual. Bueno, quería agradecer a todos los que estuvieron escuchando el episodio especial. La verdad que un saludo a Maru, Fabio y Emi, que la verdad que se coparon. Y muchísima gente también nos agradeció y nos decían mucho que le había gustado el tema de anotar películas, ¿no? De tener películas que capaz no conocían o que a partir de las temáticas que fuimos tirando se pudieran copar.
Aparte un abanico enorme.
Sí, lo que está bueno es que cada uno encima con un palo como... O sea, si bien parecía como que todos estamos muy alineados, es como que cada uno tenía su toque personal, ¿no? Y eso está... Obviamente siempre acompaña y mejora las cosas. Así que, bueno, para este episodio, ya habrán visto el título, es Bajo el Radar... Que básicamente el año pasado hicimos un poco de eso, ¿no? Digamos, es como un pequeño listado de cosas que nos interesaron a nosotros, que está bueno que ustedes puedan anotar y también puedan ver, ojalá, si les copa. Y que es básicamente lo mismo que hicimos la otra vez, solo que sin una temática particular y que son de este año. Y son películas que consideramos que... pasaron por otro lado, ¿no? O sea, ya sea porque no se estrenaron en salas o porque la crítica no les dio tanto lugar. Y son películas que está bueno valorar, más allá de que alguna sea mejor que la otra. Todas las pelis tienen como algo, siempre buscamos como algo muy particular que termina siendo la copada de ver y probar, ¿no? La experiencia de ver esa película.
Sí, sí, y aparte y además, también yo... Sí. Dale. No, dale vos.
Lo que digo es que también hay cosas que bien que se estrenaron en cine, pero que yo no vi en su momento.
Claro.
O que la vi un poquito más tarde, más corrido. O que se estrenaron en cines y por la agenda del podcast nunca pudimos hablar, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Así que hay un montón de esos casos que me parece que también están buenos.
Sí, sí, obvio. Sí, sí, obvio.
Y hay que decir que ya en el año hemos tenido episodios de etiqueta llamado... un sello en realidad llamado No sé si viste. Que básicamente es lo que vamos a tratar de hacer hoy, ¿no? Esto de mostrarles aquellas películas que no sabemos si viste. O a lo mejor se te escapó, a lo mejor no la viste, claro, en el listado de torrents para bajar. Y decís, bueno, le voy a dar una chance.
Tal cual.
Totalmente.
Tal cual. Yo sé que tenemos varias películas ahí en el backstage de Hypeados. Estuvimos ahí comentando un poco. Así que, obviamente, yo propondría el siguiente orden. Si quieren, hacemos Ernie, Gaby y cierro yo. Que fue el mismo orden que tuvimos el Bajo Radar del año pasado, si no me equivoco.
Yo aviso que mi lista es de 23 películas. Claramente no me llegué a tocar todas. Pero quizás después tiro los títulos, aunque sea algunas solas.
Sí.
Para que anoten si quieren, pero bueno.
No,
voy a ver.
Además, lo bueno es que capaz que mientras voy hablando yo o va hablando Gaby, te da tiempo a filtrar y ver. Y
voy a darle prioridad a las que sé que quizás no van a hablar ustedes. Así que es medio a ciegas. Me gusta esto que sea medio a ciegas.
Sí, está bueno, está bueno.
Bueno, voy a arrancar con la primera.
Dale.
American Animals. No está puesta por orden ni nada, ¿eh? O sea, todavía no me puse a pensar. Mi top, pero muchas de estas seguramente sean de las que más me gustaron en el año, pero bueno, es random el orden. American Animals es una película de Bart Linton que hizo un documental hace unos años llamado The Imposter, que era de un tipo que se parecía a otro y eran iguales.
Tremendo, tremendo.
No lo vi todavía el documental, me dijeron que es tremendo.
Sí, sí.
Y esta es su ópera prima de ficción, digamos, no es documental. Y es la historia de un grupo de pibitos que tiene ganas de robar una obra de arte para juntar, para tener plata, digamos, básicamente. Hacer un atraco. A mí me volvió loco. No sé si es su forma, no sé si es el cómo está diagramado el desarrollo de personajes, no sé si es la química que hay entre ellos, no sé si es el encare, pero a mí me encantó y es una película de la que no se habló mucho.
No, es verdad.
Tiene unos pósters increíbles.
El póster es genial.
Si quieren buscar también hay toda una, creo que se hizo como un concurso de pósters alternativos que son increíbles también, mejores que los oficiales incluso. Y un elenco de pibes conocidos. Ahora, si tengo que decir los nombres, no me los voy a acordar. El pibito es el de... Uno es el de X-Men.
Evan Peters.
Evan Peters. Quicksilver.
Sí.
Exactamente.
Exactamente.
Nada, me parece que es una gran película que está bueno verla sin... Se puede ver el tráiler porque creo que no spoilea nada. Pero es una buena película. No está en streaming. Así que tienen que usar sus herramientas. Sí. Pero es una gran película. Para mí es una de las mejores. Seguro que es una de mis favoritas del año. Y me gusta mucho esto de. Bueno, de una banda sonora que es increíble también. Es muy buena. Con temas de los 70, 80. La verdad, muy buena. Y no quiero decir mucho más porque no me gusta mucho cagar las experiencias de las películas, pero básicamente sí. La vendí.
Imagínate si tenés que contar lo que implica, ¿no? La película y todo eso. Yo te digo la verdad, para no adelantar, me tomó por sorpresa la película, muchísimo. Yo la vi hace
¿la
un
viste?
Tiempo.
No sabía que la habías visto.
Sí, la vi hace un tiempo, me tomó mucho por sorpresa. No quiero decir bien por qué, me gustaría que el que no la vio... Sí. Y que no leyó el título, que no leyó el, pero que vaya y lo vea, porque aparte creo que es una de esas películas bien novedosas, ¿no? Tiene algo que la hace diferente al resto, entretenida, pero al mismo tiempo de triste, digamos. Es una película triste en algún punto.
Sí.
Entonces,
es medio un coming of age, si uno se pone a ver también.
Es un coming of age muy raro.
Pero rarísimo, es un coming of age. Pero tiene algo sobre los vínculos, sobre la amistad, sobre cómo evolucionan los vínculos con alguien.
Y el tema de lo criminal, digamos. Lo criminal, el tener que contar con... Digamos, ¿qué te lleva a cometer un hecho de robo? Evidentemente ganar dinero. Y eso también tiene que ver un poco con la juventud en los tiempos actuales, ¿no?
Sí.
El ganar dinero no matter what.
Yo se la recomendaría a Stephen King, que dice que le gustó mucho La Casa de Papel. Le recomendaría que vea esta, porque si le gustó La Casa de Papel, esto le va a parecer El Padrino.
Qué malo que son.
Es muy particular Stephen King, ¿vieron? Con sus películas.
Está grande.
Está grande encima. Está grande.
Sí, está grande.
Bueno, Gaby.
Bueno, te toca. Sigo yo. La película que voy a recomendar es quizá una de esas que también quedan siempre en la parte baja del DVD en el cual quemamos todas las películas que queremos ver. La película se llama Marrowbone, pero le pusieron de título en español Secretos Ocultos. Es una película... Sí, raro, ¿no?
Dios mío.
Es una película de Sergio Sánchez. Es un director español, conocido por haber escrito El Orfanato. Y también escribió Lo Imposible, de Bayona. Así que las dos películas esas...
Película con Tom Holland, ¿no? Y Ewan McGregor.
Exactamente. Es un loco que laburó mucho con Bayona.
Naomi Watts.
Y Naomi Watts.
Claro, y Naomi Watts. Es un loco que laburó mucho con Bayona y dijo, bueno, me voy a largar a ser director ahora. Y le salió algo que la verdad no me cerraba en un comienzo. Tiene una oscuridad tremenda la película. Es muy rara. Es la historia de tres... pibes de hermanos que tienen que ocultarse guardando el secreto de la muerte de uno de sus familiares. Mientras tanto viene acreedores a cobrar un seguro y tienen que hacer que este familiar parezca que está vivo en realidad. Pero entre medio de todo esto hay una historia oculta, medio terrorífica, thriller, te podría decir, que le va sumando cada vez componentes más, no te diría sobrenaturales, pero sí de ese suspenso clásico que nos gusta tanto. Y está ambientada en una época, bueno, bastante vieja, creo que debe ser los años 40, los años 50. Actúan, entre otros, Anya Taylor-Joy, la argentina. También está Charlie Heaton, conocido por Stranger Things. Mia Goth, que ahora está en Suspiria, pero también la conocemos por otras películas anteriormente. Y George MacKay, que era el que hacía del hijo de Viggo Mortensen en la película esta, que, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero que me encantaba.
Captain Phillips.
Exactamente. Captain Phillips. Era la otra esa.
Ay, amo esa película. No me puedo.
Bueno, vos sabés que yo tengo Google acá al lado. Capitán Fantástico.
Capitán Fantástico.
Ahí está. Bueno, gran película ya, pero bueno, recomiendo mucho Secretos Ocultos porque es esas películas que también te sorprenden con cosas que quizás si no estuviesen tan bien armaditas, en otra película hubieran pasado de largo y se hubiera convertido en un simple drama. Y esta película yo podría decir que es una mezcla hermosa de géneros que tiene el horror como al terror como protagonista en algún punto. Y aparte los pibes la rompen en la película. Tiene momentos bastante, bastante heavies. Así que es una de esas películas que te va a sorprender. Y más si esperas hasta el final.
Muy bien.
Qué bien.
Qué bueno. Muy bueno. Bueno, yo voy a empezar con... Creo que la mayoría de las películas van a ser de la misma productora. Voy a empezar con una que es de A24. Yo creo que siempre lo digo, pero yo soy alguien que le banca mucho el cine de terror. Y el bizarro, sobre todo el clase B. Y voy a presentar una película que me gustó mucho, que se llama Slice. Está dirigida por Austin Beasley. Creo que es su ópera prima. Y es una película de terror mezclado con comedia, clase B. Está protagonizada por Chance the Rapper, Sassy Beats. Después tiene un personaje, un actor que yo quiero mucho, que se llama... Bueno, está Joe Carey y después está Paul Scheer, que a mí me encanta. No sé si lo ubican de Disaster Artist, que era el supervisor de guión con Seth Rogen.
Sí.
El peladito. Que le falta... Tiene las paletitas separadas o le falta como una parte de diente, nunca me acuerdo bien. Pero bueno, la verdad que es una película que está muy buena, es súper bizarra, trata sobre un mundo... donde tienen que convivir muertos vivientes con humanos y aparece supuestamente un nuevo hombre lobo y un asesino que termina matando repartidores de pizza.
Ah, qué.
O sea, super,
bien clase B.
Es muy clase B. Retoma muchísimo el slasher, retoma muchísimo del cine de terror de los 80. Tiene muy buenos usos de VHS, efectos de filtro. Pero creo que la película tiene una esencia muy divertida. La verdad que es una película que quiero recomendar porque hace mucho que no la pasaba bien viendo una comedia de terror. Y la verdad que simplemente eso. Creo que es una buena película. Pasó recontra desapercibida. Creo que no vi a nadie opinando sobre la peli. Y bueno, eso creo que es. Porque es una peli que tienen que ver, digamos. Me parece que Chaz de Rapper está muy bien. Obviamente la chica esta que la conocen de Domino ahora Atlanta. En Deadpool y Atlanta, obviamente, Blessed. Creo que también tiene un papel como muy bueno. Y es una película recontra simple, pero que la verdad que es súper entretenida y tiene cosas muy rescatables. Y banco mucho a 24, así que obviamente voy con esa.
Qué bien, esa la voy a anotar, ¿eh? Voy a seguir con una película que creo que mucha gente ya debe haber visto, que es Sorry to Bother You.
Yo todavía no la vi, la tengo ahí en una listita. No pude por tiempo.
La arranqué y no la terminé. Verla.
No, uf.
No. ¿Qué? Sí, pero sí, estaba, sí. Tenía sueños, Gaby.
Sí, estaba con el tiempo justo y dije, a ver, voy a ver si... Ah, y no pude seguir.
Ay, lo intenté.
Yo estaba en un día como muy, muy arriba y se me pasó rapidísimo. Muy rápido. Es una ópera prima también, de un tipo que se llama Buzz Riley, y está protagonizada por Lakeith Stanfield, que también es un pibe de Atlanta, nuestro querido Darius, para mí el mejor personaje de Atlanta. Y bueno, tiene a Danny Glover, tiene a Armie Hammer, por ejemplo, y tiene a Tessa Thompson. Thompson, perdón mi inglés. Y básicamente es la historia de un... telemarketer, si se puede decir, que entra a trabajar de eso y le va medio pelo hasta que un día decide poner su voz de blanco, porque el chabón tiene el poder de cambiar su voz a una voz de blanco, y así empieza a crecer en la empresa. Tiene algo medio de futuro distópico también, no es el tiempo y el espacio que conocemos, o sea, el espacio sí, pero es el mundo, nuestro mundo, pero el tiempo podría ser otro. Es como un par de años adelante. Nada, es para mí es para ver con Black Landsman. Es como para hacer un doble feature ahí las dos. Sorry to Bother You tiene mucho de comedia. Para mí es una comedia. Tiene una de las escenas más graciosas que sucede en un ascensor. No quiero decir más nada porque para el que la vea o el que la vio se va a dar cuenta cuál es. Y tiene una. Toca un tema que es increíble, que es el tema de esto de pertenecer y de cómo uno se olvida quizás de dónde viene y de la lucha que comparte con sus pares, con el fin de subir, de ascender. Y hay todo un mambo social que es muy interesante. Y tiene uno de los finales más hermosos del 2018. No quiero decir más nada tampoco. Pero véanla porque a mí me volvió loco también. Es una gran película.
Termina este episodio y me voy a verla.
Así sí, te lo digo. Sí. Véanla, por favor, véanla.
Me la vendiste un montón, boludo. Ya está. Quiero ver el final directamente. Lo buscaba en YouTube y veía el final nada más. Era un tonto.
No, no sé, Gil.
Pero hay gente que hace eso. Bueno, sigo yo. Quiero recomendar una de las mejores películas para mí en el año o del último año y algo, porque a decir verdad en Argentina se estrenó recién en 2018. Ya había estado en festivales en Europa y en Estados Unidos en 2017, que se llama J'escoute à la garde, custodia compartida. Creo que
Ernie la tengo anotada también.
Ernie la nombró en algún momento en algún podcast que hemos hecho. Creo que sencillamente una de esas películas ineludibles para lo que es el cine moderno, pero el cine moderno de dramas modernos, entendámoslo de esa manera, y de cómo se afrontan los dramas modernos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una película acerca de la violencia intrafamiliar en 1960, hacerlo en el año 2017. Y eso creo que es clave para entender por dónde va la película, que maneja los tonos del drama a la perfección, que tiene muchísimo suspenso, que tiene mucha lágrima, que tiene mucha bronca, y es una película recontra remil sincera, ¿viste? Cuando notas que sale desde lo más profundo, bueno, eso creo que hace que esta película francesa sea de las mejores del año, te diría, pero de esas que también mucha gente por ahí no le ha dado bola. Creo que Xavier Legrand, que es el director y escritor también de la película.
Ópera prima también.
Ópera prima, exactamente. Había hecho había hecho un corto. Había actuado también, porque el loco es actor y había escrito algo. Pero nunca había realizado este desafío. Que me parece que tiene un factor, un plus. Que es la inclusión de Denis Menochet. Que la rompe en la película, la verdad. Junto con el resto. Pero Denis Menochet es una cosa que te pasa por encima, como actúa en esta película. Hace el personaje del padre en los conflictos de una separación familiar. Hay un hijo entre medio. Creo una historia que ya se ha tratado, pero no creo que de la forma que lo trata esta película. Es muy cruda. Y Denis Menochet, que si no saben quién es el de la primera escena de Bastardo sin Gloria. El de la leche con Hans Landa. Sí. Bueno, ese sí, muchacho sí. Es Denis Menochet, actuó en un montón de películas, pero la rompe en esta particular. Así que véanla porque. Y si en algún momento tienen que hablar de lo que es la violencia intrafamiliar en estas épocas, pónganla para hacer la tesis directamente porque encuentran todo ahí.
Yo quiero añadir algo. Para mí tiene el mejor tercer acto del año, la película. Sí. Muchísimo. Y creo que el tercer acto de esta película es algo que no te esperas nunca. Creo que en cuanto a tono, si vos venís viendo película, en cuanto a tono es algo que nunca te esperás que suceda. Y cuando sucede es algo desesperante, literalmente desesperante. Parece una película de terror. Y lo digo en serio,
totalmente.
Es una película de terror.
Custodia compartida, búsquenla como Custody en algún lugar, porque es bastante complicada porque hay otra película que se llama Custody también de hace muchos años, pero bueno, esta es francesa.
También la pueden encontrar
en donde ya saben.
Los Dealers.
Bueno, ahí está, el Mantero Hernán. Mantero bueno, Torrentiano.
Ahora me toca hablar a mí de una película que ahora empezó a ganar muchísima repercusión la película. Más que nada, primero porque acá obviamente se celebra en noviembre, cada noviembre, el Festival de Cine de Mar del Plata. Y...
¡Hola, noviembre!
Y después, dale, pegadito, con... sí, esto es como canto. Nosotros tenemos que ser un multipodcast y empezar a cantar también. Hay que cada uno tener su pieza al final de cada episodio. No estaría
sí,
mal.
Y claro, hacer el cover de Shallow también.
Mal, también. Nunca la cantamos, nunca la cantamos. No. Capaz para fin de año,
nadie fin dice. De año con, ¿qué? Con ¿qué? Invitados.
No, ojo, nadie dijo nada. Bueno, como les comentaba, además de estar en Mar del Plata, una semanita después ganó más repercusión todavía y acá el BARS, el Buenos Aires Rojo Sangre, festival de cine de terror y fantástico y bizarro y toda la bola como tiene una revista, la trajo también en pocas funciones, pero bueno, que es la película llamada Mandy, sino también conocida como la última gran película de Nicolas Cage.
Sí.
Dirigida por Panos Cosmatos, es un director,
un loco,
esta es su segunda película, un loco hermoso. Yo la primera no la conseguí todavía para
yo
ver.
La vi, la tengo.
¿Qué tal es? Porque dicen que no es tan buena como esta.
No me gustó tanto como Mandy y es un lime que cuesta entender.
Okay.
O sea, cuesta engancharse, es como muy, tiene como un tiempo sí, muy particular. Es como si vieran la primera hora de Mandy, pero toda la película.
Toda la película.
Y mucho más sin respuestas, básicamente. Como, es muy sensorial, digamos. Muy.
Para que sepan, Panos Cosmatos es el hijo del director de Cobra. Y sí, también había un. No me acuerdo el nombre de él, pero de apellido Cosmatos, que fue, creo que si no me equivoco, el director de Cobra. Y había sido director de una de las de Rambo. Yo no sé si la 2 y la 3. Pero bueno, lo importante de esta película es que nada, me parece una obra brillante. Que involucra varios géneros, porque puedes decir que es parte de cine experimental y tiene algo de cine experimental. Tiene algo de terror, tiene algo de terror. Tiene algo de revenge movie, tiene algo de revenge movie. Tiene algo de clase B, también lo tiene. Tiene algo de acción, también lo tiene. Me parece que es una película excelente para el que sepa básicamente de qué trata. Es hay una familia, una pareja, protagonizado por Nicolas Cage y Andrea Riseborough, ¿no?
Sí. Que está haciendo más película que no sé qué. La nueva.
Sí, este año fetiche. Hoy también sacó. Este año también sacó la una nueva, una otra también. Creo que era protagonista, que era la de
la protagonista del episodio Cocodrile de.
Sí.
¿Cómo se llama?
De Black Mirror.
Sí. Black Mirror. Ahí está.
Y bueno, y ellos son una pareja y bueno, en cierto punto se terminan cruzando con una secta y sí, bueno, pasan cosas, como se suele estar diciendo
pasaron
ahora, pasaron cosas y llega un punto que terminamos encontrando a Nicolas Cage atravesando una película de acción muy sangrienta, violenta. Y espectacular, básicamente, visualmente espectacular. Lo que más le tengo que rescatar a la película es eso, es la cuestión visual que tiene. Tiene un laburo excelente de cámara, tiene un laburo excelente de color. Y es una película que me acuerdo haber visto tipo trasnoche, haberla empezado a las 12 de la noche un día de semana. Y hace mucho que no pasaba de que una película me dejara tan hipnótico de no dormirme. Yo a esa hora, como recién le contaba a Gaby que le pasó con Sorry to Bother You, que lo dejó dormido, me suele pasar a mí también. Y sin embargo, esta película...
A todos los que tengan más de 24 hipnótico. Años les pasa.
A todos, uh-huh. Es tal cual. Y sin embargo, esta película tiene una cosa muy hipnótica. Me parece que hay un laburo excelente. No sé, no sé si los dos la vieron. Yo, Ernie, sé que vos
sí,
la viste.
Sí, la vi.
Y vos, Gaby, también. Sí, no sé también, si ustedes quieren también acotar algo más de la película.
No me dejó loco la película.
¿A vos no te dejó loco?
No me dejó loco, pero debo reconocer que hay cuestiones. Lo vi mucho como una obra de teatro esta película, ¿no? Esto de cómo se van desarrollando los actos. Podía ver por debajo cómo iban describiendo los capítulos, que creo que lo hacen en la película. Sí. Entonces eso me hizo verlo de una manera, ¿viste? O de un videojuego, incluso. Eso también tiene mucho de videojuego, de cómo va el personaje desarrollándose a lo largo de la historia, de qué va pasando. Pero no es tampoco que dije esto es lo mejor que he visto en mi vida. Me gustó mucho y me copó la parte visual, la parte de llevar al extremo algunas escenas, algunas situaciones que te hacen quedar como what the fuck.
Claro.
Y eso sin duda es más que valorar.
Pasa que eso es lo que yo le respeto a esta película. Me parece que ganó mucho renombre llevando una propuesta casi extrema en un montón de aspectos con actores que está bien. Es verdad que ella está como más de... No quiero decir de moda, pero sí como un poco más fetiche. Pero me parece que la propuesta de la película es romper un montón de cosas o venir a plantarse. Y la verdad es que me parece que lo logra. Y que haya tenido tanto reconocimiento siendo una película muy de género en un montón de aspectos y académicos y toda esa gente que después es la que critica el terror y nunca la lleva a los Oscars, me parece que está muy bien y se lo valoro muchísimo yo.
Yo quiero decir dos cosas. Una, si todavía no la vieron y la van a ver, vean toda la película. O sea, mi consejo es que la terminen. Más allá de que en un momento digan, ey, esto no avanza más, esperen y serán recompensados. Segundo, si tienen un home theater, si tienen unos parlantitos piola o algo, véanla así, porque para mí suma un montón. Tiene un gran soundtrack y tiene un gran diseño de sonido, sobre todo. Esas son dos recomendaciones que tengo. A mí me encantó. Me parece que plásticamente es increíble. Me gusta mucho el que Cosmatos entiende, me parece que a diferencia de su primera película, en que puede filmar un lime hermoso y que también puede ser entretenido y puede ser cine al 100% y que sea masivo también, porque me parece que Mandy es una película que más allá de que gire en círculos de consumo muy chiquito, de nichos, podría ser una película de estudio de hace 20 años, claramente no, una de hoy. Pero tiene un alcance masivo, tiene algo que te hace querer verla, tiene algo muy adictivo en su propuesta y nada, eso lo banco un montón.
Sí, tal cual.
Eso.
Que tiene como, podría decirse, compositor de la música de la película a Johansson.
Ah, sí, dígalo. Sí.
Johan Johansson, que no solamente es uno de los compositores de la era nueva que más la rompen, sino que es como el socio directo de Denis Villeneuve, mi amor.
¿Cómo me gusta cuando decís Villeneuve?
Sí, ¿viste? Creo que muere un pato pequinés cada vez que digo Denis Villeneuve. Pero creo que es la música, como decís vos, Ernie, hay que escucharla sí o sí con algún equipito zarpado. Porque aparte es como una conjunción, la música y lo visual te lleva a una cosa casi lisérgica. Entonces,
sí.
No, casi no, totalmente lisérgica.
Totalmente lisérgica.
Aparte
de su obra póstuma. Sí,
claro. Sí.
Porque se suicidó, ¿o no? O bueno, lo encontraron muerto, no sé si se suicidó. Uh-huh. Pero
exactamente.
Para mí uno de los más grandes compositores de la última década, que podría haber sido mucho más grande, pero mucho. Bueno.
Ya sí, está. Tal cual.
Bueno, y Panos Cosmatos, que podría entrar tranquilamente en la categoría griegos o de sangre griega locos,
sí.
Junto sí. A Yorgos
Lanthimos.
Lanthimos es sí. Directamente griego, más allá de que Panos Cosmatos nació en Italia, su padre es griego y bueno, se crió en Canadá, pero son dos griegos locos. Es como que está en la sangre de estos muchachos, ¿no?
Pasa que, perdón, me parece sí. Que tienen una es un pensamiento que acabo de tener, ¿no? Como una iluminación de la vida. Si hay algo que le encuentro a ellos dos en lo particular, siendo que uno es mucho más experimental, se podría decir más lynchiano, por decirlo de alguna forma, y el otro es mucho más Kubrick. Me parece que lo que tienen ambos es esa influencia, como vos decís, pero de un montón de cosas como de... No de teatro griego, pero sí mucho dramatismo y mucha influencia de eso, ¿no? Como de tiene como una cosa de actos, de mucha cosa de la cultura griega histórica.
Sí. Buenísimo. Tiene mucho de eso del camino, tiene algo del camino del héroe, la venganza. Algo shakespeariano también.
Tiene cosas como Odisea, o sea, sí. Hay como cierta odisea en ambas películas, no. Sí, pero creo que, bueno, el ejemplo claro, creo que Mandy es algo muy, muy, muy claro.
Sí. Bueno, voy a hablar de Cold War.
Ah.
Película que me debo.
Para una mí
de
también.
Una de, más grande que
una,
tengo.
Una de las más grandes películas del 2018. Dirigida por Paweł Pawlikowski, que es el mismo de Ida. La recordarán. Estuvo en los sí, Oscars. No sé si ganó.
No, ¿no es la que le ganó a Relatos?
No me acuerdo. No, pero Relatos fue en 2014, año, me parece.
Ah, sí. Creo. Sí, sí.
¿Qué decir de Cold War? Es una película. Creo que tiene... De lo que vi, creo que es una de las fotografías más lindas del año. Está filmada... Cada plano es un encuadre maravilloso y es un mundo maravilloso. No solo por el encuadre y lo técnico, sino por cómo está montado en la película. Cómo está pensada la película desde lo estético, básicamente. Y cómo retrata en conjunto lo estético y lo narrativo la historia de esta pareja... O estos dos personajes que se encuentran con la Guerra Fría como telón de fondo, digamos, básicamente. Y es un viaje que es muy lindo. Es como... Es para dejarse llevar. Es muy... Es difícil hablar de Cold War para mí. Sí, es enorme como película y hay un montón de méritos que tiene como para destacar. Pero me parece que también es una película muy emocional. Es como para ver y sentirla, básicamente. Está filmado en un 4:3 de ratio, como formato de televisión, cuadrado. Y eso también le da como otro aire. El blanco y negro, que es hermoso también. Una música, una banda sonora que también es muy linda. Van a querer, o sea, van a ver la película y van a decir, quiero escuchar esto. Después yo fui como un salame a buscar la banda sonora de Spotify y no está. Así que no sé quién será el encargado, pero que la suba rápido. Y nada, a mí me parece una película hermosa. Y dura una hora y media, o sea, tampoco tengan miedo de decir, uff, una película en blanco y negro, 4:3, que dure 2 horas y media. No, dura 1 hora y media. Es una experiencia que tienen que ver para mí.
Sí, sí, yo creo que es una de las que me debo de este año todavía, así como de las fuertes.
Bueno, sigo yo. Levanto la mano, profe. ¿Puedo?
Cedido, estamos todos. Cedido.
Siempre. La siguiente película es una de esas que también le he dicho a la gente, ¿viste tal? Y me dicen, no, ¿cuál es esa? Y cuando ya me dicen eso, digo, prepárate. La película es de esas que te quedan grabadas por la forma en la que está filmada y por lo que implica el desafío de hacer una película de este estilo. Se llama A Prayer Before Dawn, la película dirigida por Jean-Stéphane Sauber, otro francés más tenemos acá, y que está protagonizada por Joe Cole, a quien ustedes reconocerán por el episodio Hank the DJ de Black Mirror, el gringuito, y también por la serie Peaky Blinders, los que por ahí son fanáticos de Peaky Blinders. Es un flaco, un gringuito flaco. Que en esta película tiene un desafío muy zarpado porque el único loco de habla inglesa que está en la película es él. Y al lado tiene 150.000 tipos de Tailandia. Muchos de ellos con cara de te voy a asesinar. O sea, es eso. Es una historia real, la de Billy Moore. Billy Moore era un boxeador inglés que... cayó en las drogas y terminó en Tailandia. En Tailandia, por las drogas, termina preso. Y vos sabés lo que debe ser terminar preso en Tailandia en el año 1980. Te querés morir. Sí. Y bueno, te cuenta. No te digo a modo tumbero, porque si vos dirías tumberos, o por
¡tumbero!
Ejemplo. Bueno, por ejemplo, hablas de series que ocurren en la cárcel y muchas veces está basado mucho en el diálogo. Y vos pensás sí. Que en esta película el diálogo es lo que menos importa, básicamente, porque es constante la tensión que genera sin decir nada. Es un chabón que, imagínate, blanco como es, blanquito como es, lo mandaron a una cárcel de Tailandia y las peores aberraciones que ocurren ahí adentro. Y la historia básicamente es la salida de ese proceso de estar en la cárcel y de cómo él, siendo boxeador, conoce el Muay Thai, que es un estilo de pelea tailandés, tipo kickboxing, pero Muay Thai, y de cómo eso lo ayuda, o no, a estar ahí adentro de la cárcel. Habla un poco de las relaciones que va forjándose adentro. Y está excelentemente filmado. O sea, tiene momentos que vos decís, esto no parece una película, esto parece un recontra remil documental. Porque aparte es muy cruda, por momentos te hace sentir, qué mierda, boludo, qué mierda. O sea, no puedo contar mucho más de la película. Es una sensación grande la que te hace sentir la película, que dura casi 2 horas. pero que yo recuerdo la tuve que ver en dos partes porque dije, no, ahora no puedo estar concentrado full en la película, le voy a cortar y voy a volverla después.
Decí la verdad, porque te dormiste.
No me dormí, pero estaba con otras cosas en la cabeza y me di cuenta de que esta película era para prestarle atención. Entonces cuando la volví a poner, a darle play, la vi desde el comienzo de nuevo. Y me generó una sensación zarpada. Es una de esas experiencias más que película, así que la recomiendo muchísimo.
Qué bien, debe anotar eso también, ¿eh?
Anotarla sí, porque es mal, tremenda. Mal.
Bueno, me vuelve a tocar a mí. Ahora vuelvo a una película de A24 que vi hace poquito y me gustó mucho. Justo que habíamos empezado hablando de por ejemplo, cómo en American Animals, vos decías, Ernie y Gaby, de que había como una pequeña cosa de coming of age dentro. Quiero hablar de una película que se llama Never Going Back. Es una película dirigida por Agustín Frizzell. Yo no sé si también, creo que es su ópera prima. Lo hizo para A24. Si no es su primera película, es su segunda película. O sea, sé que tiene muy pocas cosas hechas. Está protagonizada por Maya Mitchell y Camila Morrone. Me imagino que saben quién es Camila Morrone.
Sí, la hija de... la mujer de Al Pacino. La novia de Leo DiCaprio.
Exactamente, la novia de Leo DiCaprio.
Estoy para caras, ¿sabes?
Luego Crash. Mejor amiga, una de las mejores amigas de Oriana Sabatini. Porque
eso no lo tenía.
En el colegio. Ah, ¿viste?
Oriana Sabatina, Oriana Sabatini, hincha de River.
Qué linda es Camila.
Sí, Camila Morrone es equivale, muy
equivale.
Equivale el tema, ¿eh? Pero bueno, mejor para el resto de los oyentes no hablar. Y después está Maya Mitchell. Maya Mitchell es una... Es conocida también como actriz. Fue muy conocida porque hizo las pelis Teen Beach Movie, que fueron como los últimos medios hitazos de... De Disney, de la época.
Ah, era Disney,
tal. Digamos, razón. Época High School Musical, así. Había, digamos que los últimos hits de ellos fueron High School Musical, Camp Rock y Teen Beach Movie. Después ya es como que vino medio todo en debacle.
Me quedé
en High School Musical. Protagonistas. Y después había estado también en Hot Summer Night, que es esa película que es con Timothée Chalamet. Pero bueno, la película es una coming of age, pero mezclada con una peli que a mí me gusta mucho. Yo sentí esa mezcla que es After Hours de Scorsese. Digamos, uh-huh. La película empieza con la simple idea de que ellas son dos mejores amigas, viven con el hermano en una casa pobre en Estados Unidos, muy cerca de Florida, digamos, también hay una cosa muy de Florida Project en la película. Y bueno, el tema es que ellas trabajan de meseras en un restaurante de mala muerte, no pagan nada, viven con el hermano, el hermano del personaje Camila Morrone es dealer y siempre mete 40.000 pibes adentro de la casa y qué sé yo. Y la cuestión es que, bueno, llega el cumpleaños del personaje de Camila y, bueno, deciden que quieren hacer un viaje a la playa, algo que nunca habían conocido. Entonces, a partir de un día, de todo un día, se empiezan a desencadenar un montón de cosas intentos de robo, que intentan un montón de cosas. Y me pareció que es una película excelente, digamos. Y es una película que mezcla un poco de humor, un poco de drama, un poco de esto de coming of age. Y me parece que también con al estilo de Florida Project remarca mucho la vida de la gente de barrios bajos de Estados Unidos. En esa mezcla como de personajes de chicos que encima de ser como millennials y tener todos estos problemas, como decías, de tener plata y de conseguir el dinero, también de cómo viven en un entorno donde no lo tienen, donde están totalmente expuestos en un montón de cosas. Y me parece que es una película súper interesante. Creo que tampoco se habló mucho de la peli porque en verdad se puede conseguir hace muy poco en algunos lugares, pero creo que es una película que está bueno reconocerle estas cosas y ojalá se hable la peli porque creo que tiene todo, capaz no al mismo espacio porque creo que Sam Baker es increíble, pero creo que tiene muchísimo potencial para que se hable la película casi como se habló de Florida Project.
Muy interesante.
Sí, sí.
A24 igual siempre es un estudio para echarle el ojo.
Sí, sí, yo básicamente lo que hago, por ejemplo, es entrar en el Wikipedia de A24 y tipo ver qué saca este año y voy chequeando, cada tanto revuelvo a buscar las pelis, porque la verdad que estamos en un momento donde realmente A24 creo que es potencialmente una de las mejores cosas que te da el cine en este momento.
Sí, totalmente. Ya que estamos con esto de los estudios, dentro de mi lista de 23 películas, voy a ir a una que no sé si pensaba hablar, pero ya que estamos... con esto de los estudios, otro estudio, uno de los estudios que a mí más me encantan, es Blumhouse. Y sí. Quería hablar de Cam, una película que está en Netflix. Así que la pueden
ver. ¿Acá Netflix distribuye nomás?
Sí.
¿O también está metida?
No lo sé. Es una película acerca de una chica que intenta laburar. Sí, no, es una estrella. No sé si estrella, pero es una... Tiene un perfil en una página de Camgirls, se dice, creo.
Sí, Camgirls.
Y su objetivo es ir subiendo en esa lista de... no sé cómo se dice, influencers, camgirls, no sé cómo decirlo, pero es como llegar al top de esa página. Qué difícil que se me hizo explicarlo, no sé por qué me trabé. Bueno, y la premisa es, ella está un día haciendo uno de sus shows y no sé si es al día siguiente o cuándo, no me acuerdo cómo sucede, pero un día va a entrar y ve que su usuario ya está ocupado. O sea, ya hay alguien, ya se está iniciando sesión. Ya alguien inició sesión y alguien está transmitiendo desde su cuenta. Entonces, cuando ella entra, ve que es ella misma la que está transmitiendo, pero ella no lo está haciendo. O sea, es como que alguien usurpó su cuenta y está transmitiendo desde ahí. Bueno, esa es la premisa, básicamente. Es qué pasa.
Es una premisa, para acá es recontra actual y recontra turbia.
Es recontra turbia. Para mí la película está encarada espectacularmente. Tiene el tono perfecto. Tiene una crítica, creo que bastante, no sé si irónica, satírica, no sé cómo decirlo. Es como toca las teclas justas. No sé si es una película de terror. No la definiría así. Creo que es más un thriller raro. Pero no sé si es una película de terror. Pero está Blumhouse atrás. A mí me llama mucha atención que no se haya estrenado en cines.
Sí, sí, es raro.
Bueno, Upgrade tampoco se estrenó en cines y es de Blumhouse. Pero me parece que es una gran película. La actriz protagónica, no me acuerdo el nombre, pero es está en The Handmaid's Tale. Y hace un gran papel.
Sí.
Básicamente es ella toda la película. Todo el tiempo expuesta. Y habla un montón de esto, de la exposición y de cuánto uno puede resignar por ser lo que quiere ser o lo que quiere parecer. Y hay todo un tema ahí que está buenísimo en el subtexto y dialoga un montón con eso. Ahí parece una gran película. Así que si pueden verla, está buenísimo. Tiene una gran fotografía y un gran uso del color también.
Yo es algo que le banco mucho a Blumhouse. Me parece que cuando tienen estos laburos donde empiezan a jugar como de manera libre y agarrar estos temas como de, por ejemplo, hacer de algo tan tan real, digamos, pero capaz, o sea, digo, es algo muy real en la cultura norteamericana, las camgirls, más básicamente casi desde que apareció internet. Y sin embargo, a partir de eso armar historias y un montón de cosas, es donde siempre pega a Blumhouse. A mí me parece que es una de las mejores cosas que hacen ellos. Cuando, al momento de contar historias, cuando tienen esa originalidad, suelen irles muy bien a ellos. O sea, sí, más sí. Allá del resto.
Y tienen una gran visión, me parece, de las problemáticas del presente. Sé que hay mucha gente que no le gusta la saga La Purga. A mí me parece que tiene cosas muy rescatables, sobre todo por cómo narra un conflicto que está en la palestra hoy en día. Y lo convierte en masivo con los pros y los contras que eso tiene. E incluso con Halloween mismo este año. Entendió cómo continuar una historia con un problema o con... No con un problema, sino más bien con una impronta actual de una realidad de género actual. Me parece que está buenísima que se ponga frente a una pantalla, me parece. Entonces me parece que Blumhouse entiende bien eso. O con Get Out pasó lo mismo también. sabe dónde poner el ojo y no hace solo historias que son envoltorios. Quiero decir, hay ideas atrás, hay ideas interesantes atrás. Así que siempre hay que ver, echarle el ojo a algo de Blumhouse. Se puede equivocar claramente, puede tener cosas pifies, obvio. Pero quiero decir, me parece que siempre hay que ver lo que propone Blumhouse.
Uh-huh. Sigo yo, voy a hablar de... Estoy en duda porque me parece que ya estamos como sobre el cierre del episodio y tengo varios más para nombrar, como sí. Arnie, que tiene 36. Yo,
o sea... que si querés esta, si querés hacemos esta, cerramos esta conmigo y después ya hacemos la última.
Dale, dale, dale.
Así ya Ernie va pensando, termino sí. Yo ibas pensando.
Bueno, yo quiero hablar ahora de First Reformed, película de Paul Schrader, guionista de entre tantas películas como Taxi Driver, Raging Bull, un tipo que tuvo buen trabajo en los 80 y 90 y que después desapareció hasta el 2000 y pico y no volvió tan bien, salvo con First Reformed. Parece que es de lo mejor que ha hecho últimamente este muchacho Schrader. Es una película pesada.
Muchacho, hombre grande.
Muchacho, sí, bueno, es verdad. Es una película pesada, la percibí como pesada. Me costó mucho en algún punto de la película decir, che, ¿qué estoy viendo? Y después al final dije, ah, ta, me cierra. Y entendí. Es un básicamente un cura. De. No sé si es cura, es como un
pastor.
Un pastor, sí, es como uno de esos curas que se pueden casar, básicamente. En una congregación en un pueblito de Nueva York. O sea, de cercano a Nueva York. Que bueno. Está en el medio de una tragedia. Un suicidio. Y bueno, eso cambia un poco la percepción que tiene de todo lo que ocurre a su alrededor. Y tiene mucho que ver con la visión del mundo actual, con la rebeldía, con los testamentos escritos y los testamentos vividos, eso me gusta decirlo, ¿no? No es lo mismo lo que se dice, lo que se escribe, lo que se lee, a lo que ocurre en realidad. Y por eso me gusta, porque es una película que pone mucho en tela de juicio la quietud, la mansedumbre de el catolicismo frente a problemáticas reales del mundo moderno. Y eso es lo que más rescato de la película, porque además tiene una cuestión de lo visual que es tremenda. Me encantó visualmente. Hay una toma de un cielo color casi violeta, sí, que es tremenda y que se te queda grabada.
Hay una secuencia onírica bastante particular.
La secuencia onírica creo que también entra entre las cosas más destacadas del año. Está Amanda Seyfried también, que me gusta, sí, mucho cómo actúa en esta película. Y tiene un final de esos que te deja... ¡Ah! y creo que el final termina por explotar mucho más lo que quiere trasladar la película. Así que es una de esas películas del año que sin duda hay que ver. Hay que ver porque dependerá mucho también de qué es lo que elijamos para lo que viene adelante.
Vos sabés que me la terminaste de vender, porque digamos que más allá de que es un póster que sinceramente... A mí me gusta ver pelis por el póster. Y más allá de que tenga a Cronenbach ahí, no me terminaba de vender. La verdad que por lo menos lo que planteas está bueno.
¿A quién? ¿A quién dijiste? ¿A Cumberbatch? ¿Dijiste?
Sí.
No, es Ethan, sí, Hawke. No,
es Ethan Hawke. ¡No! ¡Me estás cargando!
Es medio parecido, ojo.
En esa foto está igual.
Si lo ves, a 10 metros...
Foto, pero no me... No me jodas, que está igual.
No, es Ethan Hawke. La gripe te está metiendo. También te está afectando el tema visual. No, mentira. Es Ethan Hawke.
Esto se va a editar, chicos.
Yo voy a decir algo. Yo quiero decir algo. A mí no me gustó tanto como a Gaby. Sé que hay mucha gente que la amó también. A ver, Paul Schrader me parece un crack. Cierto que siento que hay mucha similitud con Taxi Driver en la película. Quizás demasiada para mi gusto. Pero sí entiendo, y lo que sí valoro un montón es el arriesgarse a la forma en que está contada la película, que es muy particular. Nada, eso básicamente. Después se me hizo muy larga, o sea, la sentí muy larga.
Sí, es pesada.
Se me hizo muy pesada también. Así que eso me jugó bastante en contra en el
pero final. hice como vos hiciste, como vos dijiste con Mandy, o como podés decir con cualquier otra película, mirala y seguila hasta el final.
Sí, total, es para ver.
Metele garra. Sí, para verlo, porque da por ese lado también.
Sí.
Bueno, siendo esta la última ronda, diría que hagamos lo siguiente. Hagamos como... Tienen muchas todavía, muchas películas sin decir, o que tengan más de una que digan, che, quiero hablar de esto.
Yo, Hernán, creo que Hernán tendría que hacer como los niños cantores de la lotería y decirlos uno atrás del otro, así como, no sé.
Claro, no, yo porque lo que decía era como que hagamos una pequeña ronda de dos menciones especiales, si quieren.
Ahí está.
Sin contar de qué la película, pero para que lo sepan, ¿les parece?
Yo quiero decir que me quedó ahí en lista Unsane, de Steven Soderbergh, que me pareció una película de medio experimental, pero que funcionó muy bien, y que también no muchos la vieron. Claire Foy la rompe en esa película, habla de temáticas de la mujer también actual, el tema del abuso, el acoso y todo eso, y está filmada todo con un iPhone. Me quedó eso para vender, pero era perturbada, Unsane, la que me quedaba lista.
Yo voy a tirar dos rápidas nada más, que yo ya las tengo. No pasa nada, Ernie, si vos no tenés. Yo quiero hablar de, quiero recomendar simplemente, y vean estas dos películas, después opinamos cualquier cosa. Una es Summer of 84.
Sí. Bueno,
me parece que es una película que hay que
yo nombrar. No la dije porque pensé sí. que iban a decir.
Sí,
y también. Después una de que se llama The Miseducation of Cameron Post, que me parece que hace mucho que Chloe Grace Moretz no clavaba una buena película. Esta es una película que el episodio pasado pudo haber entrado en películas de LGBT, y me parece que tiene una temática muy copada. Ahora sí, ya voy a pasar a la...
No, espera. ¿Podemos decir algo más de Summer of 84? Porque a mí me pareció realmente una de esas otras
sí,
del año.
Sí, para mí es tremenda.
Sí, sí. Totalmente. No.
A ver, déjame chequear algo.
Tiene un final tremendo.
Si Ernie dice la que va cierra con la que dijo que iba a cerrar, hablo de esta.
Bueno, yo la digo porque ya sé cuál más es. Sí.
No, pero vos decís que sí.
Supongo que la Biblia que está diciendo Ido es Apóstol, de Gareth sí. Evans. Película que creo que dividió aguas. A mí me encantó. Me parece una película que es recontra climática, con un montón de tópicos creepy, con un montón de planos e ideas visuales aterradoras, y con secuencias que para mí son increíbles también. No tanto por su coreografía, no es The Raid, no es ni The Raid 1 ni The Raid 2, pero me parece que Gareth Evans, narrador más que realizador de... O tipo que sabe filmar la acción, acá va un paso más allá y entiende bien el género. Se nota que tiene cariño por el género y por esas cosas de sectas y de lugares extraños.
Sí.
También me asombra mucho el manejo de la violencia que tiene. Me parece como muy criterioso. Y tiene, es como muy poderosa la película, no sé, tiene sí. te resuena en la cabeza, más allá de que sé que hay gente que quizás no le gustó tanto, pero a mí parece que trasciende, más allá de quizás hay cosas de la trama entre comillas que hacen que sea como bastante común la historia, pero me parece que su fuerte no está ahí, sino está en cómo está contada también.
Sí.
Y eso me parece que está buenísimo.
Sí, tal cual. Quiero rescatarle algo a la película, que es lo que a mí me gustó, más allá de que, como decíamos, Evans es un enfermo hermoso, muy copado, y como decía, se nota que tiene cariño por y sabe lo que hace. Es una película que no da vueltas y va directo a contar. No hay una introducción larga para lo que quiere contar la película. En una sola escena que no dura más de 5 minutos, te contó la trama inicial con la que arranca la película.
Sí.
Y ya después se mete de lleno en querer contarte todo lo que tiene que ver con la figura del personaje, que es el actor de Legion, si no me equivoco.
Sí.
Dan metiéndose en una secta. Dan Stevens.
Que cada vez es mejor actor. Para mí
sí,
ya es un gran actor.
Muy bien él.
Ya es un gran actor.
Sí, salvo, igual siempre tiene que hacer de enfermo.
Salvo ese desastre que nunca vamos a olvidar. llamado La Bella y la Bestia.
Con rugido incluido.
Sí, sí, sí.
No, y creo que es una película que funciona también tanto como película de terror como thriller. Me parece que tiene escenas de mucha tensión, muchísima tensión. Y me parece que sin duda visualmente es de lo mejor. Mirá que yo no soy muy como muy fanático de... me cuesta mucho las películas que tienen como una cosa media victoriana.
Pero media es más en su, su planteo estético que en cómo está en la historia.
Tal cual. Eso sí es verdad. Entonces me parece
en
que...
En ese punto es muy parecido a The Witch.
Muchísimo.
Como el funcionamiento de lo victoriano en The Witch y en Apóstol son muy parecidos.
Yo creo que va más por el lado del cómo, ¿no? Que del,
totalmente.
Que del qué. Sí. Es una película muy del cómo.
Sí, tal cual. No, es que es una estética que para contar algo que digo... A ver, en cierto aspecto digo... Mandy también es una película de culto. Digo, funciona de la misma manera, solo que uno está contado en un momento de la historia, otro está contado en otro, y obviamente hay otras tramas de por medio. Pero me parece que mezcla una cosa muy... muy equilibrada entre mantener una esencia de terror espectacular, mantener dramatismo, mantener una construcción de personajes que realmente lo vale y es excelente, mezclado con conceptos y ideas también y cosas que en cierto aspecto me recordó un poco a Mother de Aronofsky. No sé, me parece que sin duda es una película que está al alcance nada, porque la mayoría ya todos tenemos Netflix. En las casas y es hay que verla. O sea, digo, el que le gusta mucho el cine de terror es una película que no tiene que desaprovechar, porque creo que fue un gran año para el cine y me parece que Apóstol va en claro y viendo Apóstol decís por qué. Uh-huh. ¿Entendés el por qué?
Es un año tremendo para el cine. Yo me estuve, ya hice una lista de 23 películas e incluso películas que de las que ya hablamos, que están afuera, que obviamente no las metí en la lista, pero digo, hay un montón de películas que vale la pena rescatar. Muchísimas. Uh-huh. Para mí.
Sí.
Eso es buenísimo.
Vamos con la última tanda. Total, la mía de esto fue como media compartida. No sé si vos, Cerny, tenés alguna más de cierre. Yo sé que sí.
No, el tema es que cuál. A ver. Bueno, voy a decir una que. A mí es una de las que más me gustó en el año también. Argentina. Llamada Joel. Película de Carlos Sorín.
Uy, no se consigue.
Estuvo. Sí, se consigue. Se consigue donde ustedes ya saben.
Sabía.
Hace poco. A mí la fui a ver al cine cuando estrenó. No había visto ni el tráiler, nada. Me metí a verla como ciegamente. Y la verdad, me pegó una trompada la película. Una trompada. Es la historia de una pareja que vive en el sur, que decide adoptar un nene. Y cuando les confirman que hay un nene para ser adoptado, el nene es mucho más grande de lo que ellos pensaban. No sé si ellos querían adoptar a alguien de un nene de 4 años. El nene creo que tiene 10 o por ahí. Y la historia es acerca de ese nene que se llama Joel y cómo en un pueblito del sur o en una localidad chica se hace muy difícil el tema de los prejuicios y de la integración y de la disposición de aceptar a un nene que viene de otro palo, digamos, básicamente. Es tremenda. O sea, para mí esa es una película que tienen que pasar en las escuelas y sobre todo a los padres, más que los chicos. Véanla porque te emociona. Es una gran película, Joel. Para mí sí es una de mis favoritas del año y me dio mucha pena que pasara tan rápido. Creo que no sé si habrá durado 2 semanas o 1 semana, no sé cuándo estuvo. Pero búsquenla y véanla porque la verdad que vale mucho la pena. Y si pueden, recomiéndenla para que la vea mucha más gente. Porque para mí es necesaria, es una película muy necesaria. Sobre todo en la Argentina de hoy. Así que nada, eso, recomiendo esa.
Sí, yo todavía no puedo creer que hayamos pasado de largo y no hablamos hablado tanto de Summer of 84. Así que la voy a repetir. Hay que verla. Véanla. Es una mixtura hermosa de géneros, aunque siempre se mantiene íntegra, con una columna vertebral bien y con un tercer acto. ¡Oh! Que te deja. ¡Mamá!
Me encantó.
Sí, yo solo quiero decir que es una película que está bueno que la miren porque... No, mejor no lo digo. ¿Saben qué? Mejor no lo digo. Iba a decir algo, pero hubiera estado bueno decirlo si la analizábamos.
Sí, bueno. No entren con el prejuicio que es Stranger Things, porque nada que ver. Para mí es mucho superior.
Y tiene musiquita muy Carpenter, que está bueno.
Ah, eso quería decir. Carpenter. Si no me equivoco, tiene el soundtrack hecho por Le Matos, que es una banda que también hizo el soundtrack de Turbo Kid, que es una película que dirigieron los mismos que hicieron Summer of 80.
Ellos, claro.
84.
Creo que es un chico y una chica, ¿no?
No sé. ¿Los de la banda?
Sí, creo que sí. No. Ellos,
me parece que son dos hermanos. No, me parece que no. Turbo Kid es una gran película, véanla también, creo que está en Netflix. Y el soundtrack de Turbo Kid es espectacular y el soundtrack de Summer of 84 también es espectacular.
Acá están Francois Simard y Anouk Wiesel. Creo que son canadienses.
Sí, canadienses.
Ellos.
Exactamente.
Canadienses. Bueno, ahora sí, Gaby.
No, bueno, sí, Summer of 84 quería decir nada más.
Ah,
sí,
¿era eso?
Sí, lo quería nombrar.
Ah, bueno. Bueno. Dale, entonces yo como cierre también, porque ya nos estamos excediendo un poquito, voy a cerrar con una película que hablamos muchísimo de terror. Quería volver a algo súper, no sé si tranqui, pero como una comedia dramática un poco más ocasional, un poco más bajada a tierra, que me gustó mucho este año, que se llama Hurts Beat Loud.
Sí. La tenía anotada.
Dirigida por Brett Halley, genial, espectacular. Así podemos hablar todos de la peli. Es una peli que es súper corta, digamos, hora y media.
Lo que lloré.
Es una peli que tiene... Tiene un espíritu muy copado. Yo no sé si ustedes sintieron lo mismo. Yo soy alguien que soy muy fan de una película llamada High Fidelity.
Sí.
Protagonizada por John Cusack. Y yo sentí que era como la una secuela sin tener relación, ¿no? Es como el personaje. Es que lo que siento que hubiera sido el personaje de Jack Cusack 20 años después. Capaz sí. Más. Con una hija.
Podría ser.
Me pasó eso al verla. Hay como una cuestión de más allá de que hay un espíritu envuelto en la música, digamos, que tiene las dos películas y una disquería de por medio y eso. Nada, me parece que es una película que tiene mucha simpleza, pero tiene una cuestión muy, muy copada en la relación de los personajes. La película tiene muy pocos personajes. Principalmente son Nick Offerman, que a mí me hace reír mucho. Es un tipo que ya lo veo y me da risa. Y Kiersey Clemons, que es conocida porque ahora va a ser de Iris en Flash. Había estado en Dope. Había estado también en una película el año pasado.
Flatliner, y canta ella en la película.
Mejor olvídense de esa.
Sí.
Canta ella en
y
la
él peli. También.
Y creo que es una. Sí, tal cual. Y creo que la película tiene un espíritu espectacular. No sé, me pareció una película que
te hace reír, te hace llorar.
Toda la película.
No sé cómo es. Divina, es como una película divina. Como la querés mucho.
Sí. Es una película que querés mucho, tal cual.
Sí, dos personajes y aparte, hermosos.
Es Toni Collette, musical.
No dejemos de lado a Toni Collette.
Es verdad, Toni Collette. Pero digo, es sumamente musical, Toni, ¿viste? Collette. Cuando una película desde ese aspecto te invade, pero al mismo tiempo te hace sentir que es parte de la experiencia íntegra, digamos. Hay mucho diálogo, bueno, la música, mucha música. Otro dice, no, mucho diálogo. No, me parece que es como... la historia va enfocada por ese lado y me mata mucho la relación padre-hija. Eso creo que me termina por hacer una experiencia más linda de la película, digamos. Está muy bien manejada.
Sí, tal cual. Así que no sé si quieren acotar algo más y ya vamos dando por cerrado.
Sí, yo quiero acotar que vean los episodios de No sé si viste, o que escuchen los episodios de No sé si viste.
Sí, porque verlos es bastante difícil.
No, obviamente, imagínate. No, porque ahí están dos de las películas que podrían ser de las mejores del año, ahí, que son sí. Revenge, y bueno, la otra de Joaquín Phoenix, dirigida por Lim Ramsey, You Were Never Really Here, que me parece que es... ¡Oh!
Está lo difícil 10, que se me va a hacer este fin de año. No, es increíble.
Yo adelanto que va a estar en mi top 10.
Se viene la lista, chicos. Sí,
no puedo, ya no me dan los números. 38 a 38 va a terminar, no sé.
Total empate.
Mal. Creo que vienen siendo muy buenos años de película. A mí me pasó lo mismo el año pasado y eso la verdad que es súper.
Me está pasando todos los años.
Así que, sí. Así que bueno, como le decíamos, seguro están terminando de escuchar este episodio, si llegaron hasta acá, y queremos comentarles que igualmente durante esta semana vamos a estar subiendo a Letterboxd Veremos después cómo y desde dónde. Pero bueno, seguro van a encontrar todas estas recomendaciones.
Y las 22 que deja afuera.
Como las 20, siempre.
Las 20.
Las que quedaron afuera. Así que, obviamente, muchísimas gracias por escucharnos. Y estaría buenísimo que también, si ustedes tienen películas para...
Sí, que seguramente tengan.
Comentarnos.
Y, seguramente.
Sí, obvio, obvio. La verdad que son dos episodios donde nosotros recomendamos muchas pelis. Estaría bueno que ustedes como oyentes puedan mandarnos también una lista de varias películas. Agradezco que algunos se coparon en el juego la otra vez y nos tiraron recomendaciones y sus selecciones de películas. Así que bueno, eso. Y a modo de cierre, creo que ya está. Se nos viene el año, se vienen bastantes sorpresas. Sí. Así que estén atentos a nuestras redes sociales.
Se nos acaba el tiempo para hacer todo lo que
Instagram,
queremos.
Instagram, Facebook, Twitter.
Sí, sí. Muchas cosas juntas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos?
No sé.
No hay
no
más.
Sabemos. No sabemos. Pero bueno, a los que son fieles oyentes nuestros, sepan que van a venir cargaditos y que van a tener, prometemos, buen contenido para este cierre de fin de año. Habiendo finalizado, nos vemos en el próximo episodio. Mirá, ni siquiera voy a decir en la próxima semana. Nos vemos en el próximo
episodio,
chicos.
Saludos.
Cuídense. Hasta luego. Chao. Hi,